Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Les comento que el día de hoy estaremos hablando de las relaciones amorosas en la actualidad. Las relaciones amorosas son todo tipo de interacciones que establecemos de forma libre y consentida en las que hay un componente afectivo. No se nos enseña cómo debe ser una relación. Esto es algo que aprendemos desde que nacemos o a través de lo que vemos en los medios de comunicación, en la casa, en los cuentos, los libros. La cultura ha influido en los diferentes modelos de relaciones en cada sociedad, así como los tipos de acuerdos que establecen en cada tipo de parejas. Por ejemplo, las parejas monógamas, de estructura familiar nuclear asociada al matrimonio y a la reproducción, poligamia, poliamor. Es un tema bastante interesante del cual estaremos hablando a lo largo de dos emisiones. Esta es la primera de ellas y le recomendamos no perderse ninguna ya que ambas se complementan. Para entrar de lleno con este tema, los invito a escuchar un poco de la primera parte de la entrevista con el doctor Mario Alberto Morales Martínez. Él es profesor de tiempo completo y docente, adscrito al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando del tema del día de hoy.
Ciudadanía.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir cómo son actualmente las relaciones amorosas?
Las relaciones amorosas, pues bueno, es un tema realmente complejo. Y mis reflexiones y experiencias se limitarían a un enfoque, un punto de vista más académico. Pero las relaciones amorosas han cambiado un poco en términos de lo que se conocería como que hay un conflicto o contradicción entre dos elementos básicos, ¿no? Que es, por una parte, esta necesidad de libertad y de autonomía de los miembros de la pareja, y por otra, esta necesidad de estar con alguien. Y eso se debe muy a grandes rasgos a que, en términos muy sencillos, las sociedades actuales se han ido organizando de manera que han ido racionalizando ciertas decisiones. Y racionalizando quiere decir que las personas tratan de buscar lo mejor, los mejores medios o caminos para alcanzar ciertos fines. Y en un mundo racionalizado en el que lo que importa o impera mucho más es el empleo, el ingreso, el trabajo y las decisiones personales, la libertad, a veces eso también tiene como consecuencia que las personas tiendan a sentirse solas y necesitadas de afecto. Y el amor en ese sentido, en las, digamos, no es de hoy, sino que tiene décadas atrás hacia acá, se ha convertido como en uno de los, digamos, insumos que la gente busca con más frecuencia, porque se cree que el amor tiene una carga de sinceridad, y la gente deposita mucho su confianza en eso. Pero lo cierto, diríamos, es que muy a grandes rasgos se observa también, es que las parejas normalmente no construyen las relaciones con base en la sinceridad siempre. Con raras excepciones, diríamos, el amor parecería estar ajeno al mercado y a los intereses materiales, por una parte, y ajeno a las, decisiones personales y al interés personal, al egoísmo y a la libertad. Y en un mundo individualizado como el que se está viviendo hoy actualmente, pues el amor parece tener más cabida como una necesidad, pero cada vez es menos practicado como tal, en términos de la confianza que implica y de la sinceridad que conlleva también. Y en los jóvenes lo que se observa es justamente la aparición de relaciones muy efímeras, justamente porque pensaríamos que se le daría más peso a la vida personal, a la vida privada, a las decisiones, hacer quizás en algunos casos carrera, buscar un mejor empleo, buscar una mejor situación laboral y a veces tomar decisiones que implica a veces pactar y negociar con alguien más y ese alguien a veces no está dispuesto a negociar. y eso complica mucho las cosas. Y entonces, por lo tanto, lo que se ha ido dando, y eso es lo que más o menos se observa desde un punto de vista estrictamente académico, que es lo que yo podría decirte, los estudios indican que las relaciones que se están configurando tienden a ser como muy líquidas, ¿no? A ese sentido. Líquidas en el sentido de que lo que daba solidez y hacía que las parejas se mantuvieran estables, pues parece ya no estar en la actualidad, ¿no? Digamos que entonces el matrimonio persiste o va a estar ahí hasta nuevo aviso. Las personas buscan casarse, pero a la vez que buscan casarse, al mismo tiempo cuando están tomando la decisión de casarse, están planeando quizás el momento en el que van a divorciarse. ¿Cómo van a divorciarse? Quizás si lo van a celebrar o no. También al momento de casarse están planeando los bienes materiales que se van a poner en disputa, o probablemente los bienes materiales que sí se van a compartir y van a ser mutuos. Y entonces hay como contratos ahí muy raros, ¿no? Pero al margen del matrimonio, también lo que se observa es que hay jóvenes que se resisten inclusive a casarse ya, que prefieren mantener relaciones más efímeras, menos estables, por lo que implica para ellos en términos de desgaste, por una parte, pero también en términos de las decisiones y la movilidad que pueden tener de esa manera. Y va por ahí. Entonces, tiene que ver mucho también con la educación que tienen los jóvenes. Y entonces, un sector educado, cuanto más educación tienen los jóvenes, más tienden a ser racionales, por lo tanto, a pensar más en términos individuales y menos en términos de pareja estable a futuro. Y entonces eso mete en una dinámica conflictiva a los miembros de las parejas, luego a los miembros de las familias, y al parecer todo se complica cuando llegan los hijos, ¿no? Los estudios indican justo eso también.
¿Cómo eran antes las relaciones amorosas, doctor?
Digamos, antes, pues hasta lo ves en las películas, ¿no? Clásicas, en la época de oro mexicano, del cine mexicano, perdón. Tendían a ser más estables en cuanto a la duración, y entonces lo que está en juego ahora es justamente eso, la durabilidad. Duración en el sentido de que era para toda la vida. Si tú te casabas, era para toda la vida. Y hay dichos, ¿no? Y el respaldo que tenía esta durabilidad en términos de reglas y de valores para hacerlo. O sea, la gente tenía un compromiso justo porque había un respaldo institucional, principalmente de la iglesia. La iglesia tenía un peso, o ha tenido un peso muy fuerte en ello, y ha convencido a la gente de que es importante mantener una relación estable y duradera, porque eso es lo conveniente para la familia, para los miembros de la familia, para el cuidado y la crianza de los hijos, para crecer sanamente en familia, cómo vivir. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces eso no ocurre, y las familias son problemáticas, son caóticas, como lo son las parejas. Y eso quizás se encubría más, quizás no se daba a conocer tanto como ahora. Y entonces, por lo tanto, también estaba mal visto el hecho de que las parejas decidieran divorciarse. Porque había un mandato, ¿no? Lo que Dios une en el cielo, en la tierra nadie los disuelve. Y entonces, por más que tú digas que te divorcias o te quieres separar, pues estás unido y es para siempre, ¿no? Esa era la convicción. Ahora, haciendo un contraste o comparación, pues los jóvenes no están tan convencidos de estas creencias y reglas, ¿no? Y eso ha cambiado. Entonces, la iglesia ha perdido como su capacidad de influencia y de infundir estas creencias entre la población joven. No digo que en todos ni que sean excesivamente en una cantidad muy grande. Más bien hay una tendencia, hay pauta a que muchos jóvenes comiencen a pensar las cosas así. Y diría yo, está relacionado un poco con el tipo de formación y el nivel educativo que tienen, porque dejan de pensar en el mundo de una manera mágica o dejan de creer en estas cosas que les transmitían antes a través de la religión, los temores y los miedos que tenía esto, ¿no? Entonces, diría yo, es esta sensación de durabilidad lo que está en juego hoy. Antes eran durables. Era como tener un contrato para siempre, como lo tenían en las empresas. Y entonces pensaríamos en las instituciones antiguas como duraderas, porque se planeaba todo a futuro y la gente se comprometía a cumplir con ello. Y si daban su palabra y si se comprometían, era justamente para siempre. Aunque en ello los conflictos pasaran y aunque hubieran momentos no muy gratos en la convivencia con la pareja y la familia, ¿no?
Doctor, ¿cómo se enfrenta actualmente la infidelidad?
Con base en mi experiencia y en lo que yo he escuchado así de oídas, Radio Pasillo y demás, lo cual no es muy confiable hasta lo que podría decir, hasta donde llegue, pues eso. Pues es una sensación de normalización. Eso es lo que sucede. Se resuelve normalizándolo, lo cual no quiere decir que sea lo mejor ni que sea adecuado. Y normalizar significa en pocas palabras que se acepta que existe. Y entonces, así somos. Los humanos así somos, por naturaleza, Y entonces es una manera de contener y de defender el daño posible. La otra es la reacción afectiva, irracional, violenta, ¿no? Y sí sucede. Pues yo creo que a muchos a quienes les ha pasado, pues reaccionan de alguna manera, a veces así, con enojo, con coraje, quizás vengativamente, ¿no? Y me ha sucedido eso, lo he escuchado, pues también las reacciones no son muy, muy amables, y es entendible de parte de la gente, ¿no? Que reaccionen así. Lo cual no quiere decir que se justifique y que deberíamos de aprender a convivir con eso y aprender a resolver eso de otras formas. Y creo que las maneras en que se ha aprendido a resolver eso no han sido las mejores. Limitando esto, no a datos o a estudios más confiables, sino a experiencias más cercanas de lo que yo escucho y observo, ¿no?
Esto fue un fragmento de la primera parte de la entrevista con el doctor Mario Alberto Morales Martínez, profesor de tiempo completo y docente adscrito al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante le presentaremos un poco más de esta participación. Recuerden que pueden comunicarse a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema del día de hoy. Los números son 499-99-242-33 y el 01-800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Antes de ir a un corte de estación, escucharemos una cápsula informativa en la que nos explican las matemáticas de las relaciones de pareja.
Las matemáticas de las relaciones de pareja. ¿Por qué rompen las parejas a pesar de prometerse amor eterno? José Manuel Rey, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, ha elaborado un modelo matemático basado en la segunda ley de la termodinámica y en las ecuaciones de control óptimo utilizadas habitualmente por los ingenieros de la NASA para explicar por qué se terminan las relaciones sentimentales. Los expertos están de acuerdo en la existencia de una especie de la segunda ley de la termodinámica de las relaciones de pareja, según la cual hace referencia a un cierto esfuerzo para mantenerse juntos. Así lo explica Juan Manuel Rey en un artículo publicado en la revista Plus One. Según los resultados, mantener el amor a largo plazo es algo muy costoso y, en excepciones, casi imposible. El dicho popular de que el amor no es suficiente se cumple y sugiere que la erosión de las relaciones debe prevenirse de algún modo. Las relaciones duraderas son aquellas en las que se mantiene el equilibrio, de modo que ambos miembros se esfuerzan, sin descuidar en ningún momento la relación, a pesar de que la dinámica de las cosas y la inercia hace que uno tienda a relajarse y a esforzarse cada vez menos. Además, según el investigador, el esfuerzo es siempre mayor del que uno puede prever al principio de la relación. Esto explica lo que se llama la paradoja del fracaso, es decir, por qué muchas personas se casan enamoradas y comprometidas a vivir juntas para siempre, pero no lo consiguen. Explica Juan Manuel Rey que el modelo matemático es bastante desalentador, especialmente si lo aplicamos a la sociedad en la que vivimos, en la que prevalecen las políticas de poco esfuerzo y mucha recompensa. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Ahí lo tiene. Según los expertos, para que una relación sea duradera, siempre debe estar trabajándose en ello y no dejar que vaya decayendo. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresando le presentaremos la segunda parte de la entrevista y más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que estén sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy estamos hablando de las relaciones amorosas en la actualidad. Una relación amorosa es todo tipo de interacciones que establecemos de forma libre y consentida en las que hay un componente afectivo. No se nos enseña cómo debe ser una relación amorosa. Esto es algo que aprendemos desde que nacemos o a través de lo que vamos viendo a lo largo de nuestra vida. La cultura ha influido mucho en los diferentes modelos de relaciones en cada sociedad. Este es un tema bastante interesante del cual estaremos hablando a lo largo de dos emisiones. Esta es la primera de ellas y le recomendamos no perderse ninguna, ya que la información es complemento y continuidad. A continuación escucharemos otra cápsula informativa. En ella nos explican por qué la distancia hace más fuerte a las parejas.
La distancia hace más fuertes a las parejas. Puede resultar extraño y chocante, pero una investigación ha comprobado que las parejas a distancia crean vínculos más estrechos. Según los científicos, cuando están separadas las parejas, se esfuerzan por comunicarse más y conseguir una mayor intimidad. El roce hace el cariño, afirma un dicho popular. Sin embargo, no siempre es así. Como han comprobado Crystal Yang del City University de Hong Kong y Jeffrey Hancock de la Universidad Cornell en una investigación sobre las relaciones de pareja a distancia publicada en la revista científica Diario de la Comunicación. Según sus conclusiones, las personas que tienen relaciones a distancia suelen crear lazos más fuertes que las parejas normales gracias a que la comunicación es más constante y profunda. Según Crystal Yang, a pesar de que nuestra cultura hace hincapié a estar juntos físicamente, la gente no debe ser tan pesimista sobre las relaciones a distancia, pues estas parejas se esfuerzan más que las personas geográficamente cercanas a la hora de comunicar cariño y afecto, y esto tiene su recompensa. Para llevar a cabo la investigación, los científicos analizaron el comportamiento de distintas parejas, tanto cercanas como distantes. Al comparar la comunicación entre ambos tipos, observaron que en las parejas separadas en la distancia existía un vínculo afectivo más íntimo, principalmente por dos motivos: la tendencia a intentar conocerse más a fondo y la idealización de las conductas del otro. Además, estos dos hechos se hacían más evidentes en la comunicación basada por textos escritos como mails y mensajes en el celular, pues aumentaban los esfuerzos por superar las limitaciones de la comunicación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud.
Ahí lo tiene. Los investigadores aseguran que estando lejos, una pareja es más fuerte ya que tienen más comunicación y confianza, algo que muchos consideran la base de toda relación amorosa. Los invitamos a que nos digan en las redes sociales qué opinan acerca de esto. Continuamos con más información y para ello escucharemos más de la participación del doctor Mario Alberto Morales Martínez. Él es profesor de tiempo completo y docente adscrito al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando de las relaciones amorosas en la actualidad.
Ciudadanía.
Doctor, ¿se pudiera decir que hay diferentes tipos en las nuevas relaciones amorosas?
Sí, yo creo que es una manera muy compleja, ¿no? La que se podría tener como una clasificación de las relaciones en la actualidad. Pero eso va desde los que están solteros y viven en unión libre hasta los que van pasando por matrimonios, por divorcios y teniendo segundos matrimonios, segundos o terceros divorcios, ¿no? Entonces, el problema, digamos, bueno, no es tanto problema, sino más bien es esta tendencia que se observa, que esta sensación de que las relaciones son efímeras, ¿no? Y por eso te decía que lo que está en juego hoy es la durabilidad. de las relaciones. Y la durabilidad, pues, depende mucho, pues, de eso que ya te decía yo. De cómo se compatibiliza, de si hay rivalidades, si hay jefaturas dobles, si, etc. Pero, digamos, en las fases previas a vivir juntos, una manera sería, pues, entonces, quienes aún quieren seguir siendo novios. Novio, pues, tradicionalmente es, la pareja, hombre-mujer, que trata de mantener una relación más o menos estable y ambos miembros se comprometen a respetarse, a darse amor, cariño y lo que se necesite, ¿no? Dentro de esto. En general es el afecto. Y el afecto queda como algo ajeno y fuera de lo material. Por lo tanto, se ve como algo muy auténtico. Y las personas buscan y socorren el amor romántico, sobre todo en el noviazgo, porque les da esa sensación de que tienen algo increíble al margen de sus clases y estatus sociales, ¿no? Los iguala en eso. Y entonces ese es un tipo. La otra, pues, es que hay personas que simplemente solo quieren tener relaciones sexuales. Y entonces se han establecido maneras de acordar, y entonces le llaman free. Free, que quiere decir en inglés libre. O sea, no tenemos compromiso. Y las relaciones son muy volátiles. Un free puede ser de un día y tener relaciones sexuales un día y no nos volvemos a ver nunca. O están los que se conocen como amigos eróticos, con quienes pueden tener sexo o más o menos en ciertos días se dejan de ver, se vuelven a ver solo para tener sexo. Cada quien puede tener a su vez novia o novio, se vuelven a encontrar, tienen sexo y es como una relación casual, ¿no? No es algo que te permita tener una relación de otro tipo. Entonces habría una diferencia entre estas y el noviazgo, porque hasta donde yo he escuchado en pláticas y entrevistas con jóvenes, pues el noviazgo es con alguien que en apariencia te gusta para algo más y te da afecto y piensas en esa persona de una manera diferente emocional y afectivamente, mientras que el otro tipo es solo como para tener una relación erótico-sexual y nada más. Y quizás la persona no les agrade tanto para algo diferente. Y pueden deshacerse perfectamente de la relación en la persona sin ningún tipo de remordimiento ni culpabilidad, ¿no? Es ese tipo de relación en el que se mueven muchos jóvenes hoy. Pero luego nosotros pensaríamos que no hay novios tradicionales entre mujeres y hombres, sino que también mujer-mujer, hombres-hombres, comienzan a establecer relaciones diferentes. Y hasta nuevo aviso. Y también al parecer tratan de configurar una relación parecida de novios, aunque no llegan a ese nivel. Porque quizás lo vuelven un poco más maleable, más efímero también. Y hasta donde yo he sabido, porque he platicado también mucho con parejas de este tipo, lo hacen más temporal. Y uno pensaría engañosamente que solo pensarían en tener sexo. La realidad es que no. También tienen afecto y también desarrollan esa sensación de compromiso y amor por la otra parte. Ese sería en el otro terreno. Entonces, lo que predomina aún, según datos, pues siguen siendo estas relaciones más o menos estables de noviazgo, pero también lo que tenemos son relaciones de noviazgo caracterizadas por una endémica infidelidad. Y las encuestas que se han aplicado indican eso. Digamos que de los que han encuestado jóvenes hombres, mujeres, cerca de un 60% de hombres ha dicho que ha sido infiel, aún teniendo una relación más o menos estable, contra un 40% de mujeres que han reportado serlo teniendo una relación de noviazgo. México figura entre los países más infieles de América Latina, solo superado por Brasil. Datos de los años recientes. Y pues el dato indica justamente que eso nos permite tener una dinámica más bien de relaciones no tan sólidas y de algo que vuelve a ser efímero. Aquí lo que vuelve a tocar un poco el punto desde una reflexión más sociológica, si tú quieres, es que las parejas, los seres humanos, obedecemos mucho a nuestros impulsos biológicos, que son controlados solo por las reglas y los pactos que hacemos con alguien. Pero en la actualidad reciente, parece ser que esos pactos y esos acuerdos no tienden a cumplirse mucho. Parece ser que no tienen la importancia que se le daba antes, ¿no? Lo cual no quiere decir que antes no sucediera que se diera la infidelidad. Más bien no es tema. La fidelidad ya no es algo que se vuelva un tema importante, ¿me entiendes? Se vuelve, sí, cuando alguien lo experimenta y cuando alguien se siente defraudado o lastimado por alguien, ¿no? Y entonces sí, la cosa se vuelve más complicada. Pero más bien lo que ha derivado esto es en la creación de una sensación de desconfianza. Y por lo mismo, porque desconfiamos o se desconfía de entrada en que alguien me puede no corresponder de la manera en que yo me comprometo, en que voy a darle cuidado, cariño, amor y demás, me contengo de entrada y entonces no me comprometo. Y el tipo de relaciones que se observan cada vez más con más frecuencia o más extensas entre la población joven, pero también en otros segmentos ya, es esta sensación de que no vamos a obtener eso. Y por lo tanto volvemos las relaciones más maleables, más efímeras, menos durables. Porque también tenemos como una especie de sensación de defendernos, ¿no? De resguardarnos del daño. Y esto es más o menos lo que se observa. Y entonces dejarle la decisión a alguien de que me daño o hacer que me dañen, que es lo que yo comúnmente escucho, pues mejor tomo la decisión por mí. Y luego lo cierto es que cuando se comprometen, pues digamos los valores ya no son los mismos y no se cumplen. Y por lo mismo también se incurren en el incumplimiento y por lo tanto en la infidelidad. Y la infidelidad es una cosa muy sencilla, ¿no? Ser infiel significa no ser leal a algo que tú te has comprometido con alguien. Y si el compromiso es voy a respetarte y no voy a estar con nadie, voy a ser sexualmente exclusivo contigo, eso es a lo que se le es infiel. Y a veces no tiene uno precisión y se confunde mucho todo esto. Entonces no cumples con eso, es infiel. Pero si no le prometes nada, no eres infiel. Y entonces sobre aviso, no hay engaño. Y entonces este tipo de relaciones están construidas sobre estos cimientos, digámoslos como de escombros, de terrones, de algo no muy sólido, ¿no? Pero eso sí mete a la gente en una dinámica muy lastimosa porque emocionalmente la gente sufre. ¿Sí me doy a entender? Por una parte tratan de rechazar esto, pero por la otra sienten que lo necesitan porque estamos individuales y solos. Y cada vez más. Y hay segmentos de la población, tanto joven como no joven, que se sienten así.
¿Qué tanto influye en las rupturas de estas relaciones el empoderamiento de la mujer?
Pues digamos que el amor en ese sentido tiene un caos normal. Porque justo porque que se trata de ser independiente, autónomo, de dar como un respaldo, ahí se habla de favorecer una postura de género, de buscar la equidad de mujeres y hombres. Entonces cuando eso sucede y cuando tienen a igualar sus estatus, sea por la vía que sea, evidentemente las voces van a ser diferentes y se va a querer participar de manera diferente en la toma de decisiones. Que afectan a la pareja, pero que también si ya están casados o están en vías de, afectarían el matrimonio y a la familia posteriormente.
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Mario Alberto Morales Martínez, profesor de tiempo completo y docente, adscrito al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. En la siguiente emisión escucharemos lo que resta de esta participación. No se lo pierda porque la información se complementa. Por el día de hoy ya nos vamos, se nos ha terminado el tiempo. No olviden que si se perdieron este programa, pueden buscarlo o descargarlo, tan solo deben ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, ahí encontrará este y otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ahí podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, en la retransmisión a las 10:30 de la noche y el maratón de la barra de los 30 minutos, donde le presentamos los 5 programas de la semana, lo podrá escuchar todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. No olviden que si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa. La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.